La educación vial. Gracias, Jonathan.
Gracias,
Michucho. Chucho, nada más para terminar felicitando a todos los abuelitos. Gracias. Hoy el Día de los Abuelos.
Bueno, gracias. El Día de los Abuelos. Vamos al corte nosotros y allá en camino nos vemos el día de mañana.
Gracias, Nasa.
Ya viernes, gracias, querido padre Jorge Nasa, queridos amigos. Y como folclóricamente lo decimos... ¡Adiós! ¡Ay, no está chida! ¡Bye! Pues dicen que sí vinimos. Quédese con la noticia. Dios bendice.
Porque solo fuimos una probadita hoy.
En vivo y en directo con Chucho Montaño y Chuy Urías.
Con este par de locos madrugadores de Chuy Urías y Chucho Montaño. De lunes a viernes con más de nuestra música mexicana, el buen humor y en otra emisión de...
¡Despierta, pariente! ¡Adiós, bye!
Últimos días de la mega colchoniza de Liverpool con hasta 45% de descuento en colchones Springer, América y Human Brand. O hasta 40% de descuento y 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Hasta agosto 31, CAT 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Vale Todo ya llegó a Los Cabos. Conoce el vale que te ofrece todo lo que necesitas. Obtén préstamos inmediatos o compra en los mejores comercios con paguitos quincenales. Pide tu Vale Todo a tu distribuidora de vales, la misma que te da vales de zapatos. Ingresa a valetodo.com o a nuestras redes sociales. Vale Todo, todo lo que necesitas en un vale.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
En el periodo neoliberal se dieron créditos del Infonavit y del Fobiste que eran impagables. Cambiamos la ley y emitimos decretos para que 5 millones de familias estén disminuyendo o eliminando sus créditos. Además, este año iniciamos la construcción de 200,000 nuevas viviendas para familias que ganan entre 1 o 2 salarios mínimos. Y vamos por 1,000,000 más. Con acceso a la vivienda digna como derecho del pueblo, la transformación avanza.
Primer informe. Gobierno de México.
Carga ya con la app Suma y recibe un descuento especial de 1 peso en cada litro de gasolina que pongas a tu auto. Consulta en nuestra app la cobertura multimarcas y goza de los mejores beneficios que solo app Suma te puede dar. Promoción válida por tiempo limitado. Exclusiva para usuarios app Suma. Sujeto a cambios sin previo aviso.
La obra de paso a desnivel en la glorieta de Fonatur es una realidad. Y sabemos que habrá incomodidades. Desde el 15º Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Mesa de Movilidad, trabajamos para que las afectaciones sean menores. Consulta el sitio web movilidad.loscabos.gov.mx, donde encontrarás información completa sobre el proyecto, rutas alternas y más. Tu seguridad y atención son nuestra prioridad. 15º Ayuntamiento de Los Cabos.
En el regreso para todos de Coppel, encuentras uniformes, mochilas, calzado escolar y deportivo de las marcas Nike, Adidas, Disney, Pokémon, Minecraft y muchas más. Usa tu crédito Coppel y estrena hoy. Descubre más en coppel.com o en la app Coppel. Mejora tu vida. Coppel.
Hola, soy Mariano Osorio. Mamás, el regreso a clases ya está aquí y es el momento perfecto para darle a tus hijos lo mejor. Yakult puede ayudar a mantener el buen funcionamiento del sistema inmunológico con sus lactobacilos casei shirota vivos. Haz con Yakult un hábito en casa. Les encantará. Yakult, todos los días. Me caes muy bien. Come sano.
Llega a Los Cabos Wolbachia.
¿Wolbachia?
Sí, Wolbachia. Es una bacteria natural, inofensiva. No hace nada. Solamente vive en los mosquitos y no hace nada a los humanos.
¿En serio no hace nada?
No hace nada. Mira, si un zancudo con Wolbachia te pica, no te transmite ni los virus del dengue, del Zika ni del chikungunya.
¡Órale! Interesante.
La Secretaría de Salud, junto con el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, implementará el método Wolbachia en algunas colonias de Los Cabos.
¡Zancudos seguros a volar! Coppel es el mejor lugar para celebrar el Día del Gamer. Aprovecha hasta 25% de descuento en cómputo gamer de las mejores marcas como Asus, MSI, Lenovo, Acer y HP. Utiliza tu crédito Coppel y equípate con lo más emocionante en gaming. Mejora tu vida. Coppel.
Vigencia hasta el 31 de agosto.
En Liverpool vive el regreso a clases con todo. Aprovecha hasta 40% de descuento en mochilas, loncheras y útiles escolares del 29 al 31 de agosto. O si lo prefieres, 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. CAT 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Aquí y ahora.
Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Esto es Al Cabo Noticias.
Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Alito Moreno se van a los golpes en el Senado. Tiroteo en una escuela católica de Minneapolis deja muertos y heridos. Baja California Sur será sede del mayor proyecto termosolar del país. Hoy en el tema de la semana, la otra cara de la inseguridad. Este jueves hablaremos sobre pensiones. Platicaremos con Eneida Alvarado, jefa del Departamento de Afiliación y Cobranza del IMSS.
Con todo lo ocurrido en una jornada más del abierto de los Estados Unidos, cuarto Gran Slam del tenis, en Al Cabo Deportes.
Leonardo DiCaprio prepara maleta para venir a México. Los detalles los comentaremos en Al Cabo Espectáculos.
El análisis con el doctor Arturo Mendoza, experto en temas de salud, sobre el Día Internacional contra el Dengue.
Al Cabo Noticias. Editoriales de la prensa nacional.
Esta mañana en Templo Mayor de Reforma, aunque sea un escándalo mundial, en México difícilmente sorprende que Gerardo Fernández Noroña termine su año como presidente del Senado, literalmente, en medio de gritos y sombrerazos, agandalles y descontones. Desde que asumió el cargo de presidente de la mesa directiva, ejerció un poder que despreciaba y ninguneaba a los opositores y retorcía el reglamento interno al gusto de la mayoría oficialista de Morena. La campanilla de la presidencia parecía su juguete personal. No se recuerda en los últimos 25 años un presidente del Senado tan empeñado en aplastar, a veces a gritos, a veces con mayoriteos, al resto de las fuerzas políticas. Por el contrario, el papel de los presidentes era conciliador y dialogante, incluso cuando a Noroña le tocó jugar un rudo papel como opositor. Hay que ver la chispa que prendió ayer la mecha. Había un pacto de todas las fracciones parlamentarias de discutir como último punto del orden del día la evaluación del periodo legislativo. Pero sin miramientos ni remordimientos, Fernández Noroña incumplió el acuerdo de la mesa directiva. El morenista hizo sonar el himno nacional para evitar cualquier reclamo. Canceló por sus pistolas el debate. Quizás porque lo que vendría no lo iba a dejar bien parado, sobre todo si se mencionaba su austeridad millonaria, entre otros detallitos. Frentes políticos de Excelsior, Claudia Sheinbaum asegura que no se encubrirá a servidores públicos ligados al crimen, aunque aclara que, por ahora, no hay pruebas contra nadie, ni en su gabinete, ni en el ejército, ni en la marina. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, admite colusión de policías locales, pero funcionarios, ninguno. Ni una mancha. Las declaraciones de El Mayo Zambada en Estados Unidos no dispararon alarmas. La 4T ya investigaba. Dicen, si hay decomisos, México pedirá su tajada para el pueblo. El discurso es cero impunidad, mientras no haya pruebas. La ley se cumple siempre que todo esté soberanamente comprobado. Quebradero de la razón. Ya se verá en realidad qué fue lo que ocurrió a Emiliano González, integrante del equipo del senador Gerardo Fernández Noroña, que acabó en el piso al tratar de interponerse entre su jefe y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el momento más crítico del episodio violento que los dos últimos protagonizaron ayer en la vieja casona de Xicoténcatl. Emiliano es el hombre vestido con playera polo verde que graba muy de cerca lo ocurrido con una cámara colocada en un selfie stick. Y es que resulta que en la conferencia posterior en la que Fernández Noroña anunció que buscará el desafuero de Alito, González apareció con collarín e inmovilizada la mano derecha con una venda que hacía las veces de cabestrillo, pero estaba sostenida del cuello, presuntamente lastimado. Por lo pronto, nos comentan, un video muestra cómo después del suceso, Emilio se levantó tranquilamente como si nada le hubiera pasado.
Al Cabo Noticias. Un día como hoy.
Día de los Abuelos, una fecha que se celebra con el fin de reconocer su trabajo, su experiencia y sabiduría, pero sobre todo para enaltecer el éxito de la vejez, el legado de sus deseos y el amor por sus nietos y seres queridos.
En los próximos minutos, toda la información. Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
En Baja California Sur, la transformación avanza con rumbo claro.
Con puentes y caminos que hoy unen comunidades y una inversión histórica de más de 2.400 millones de pesos en vialidades, llevamos progreso a donde antes solo había esperanza.
Hoy, más de 2.000 familias tienen una vivienda adecuada.
Recuperamos espacios públicos para que niñas, niños y jóvenes encuentren un lugar para convivir y hacer deporte.
Y en salud, avanzamos con más personal, mejor equipamiento y mayor cobertura. Esto no es promesa, es transformación con rumbo.
En Soriana, el segundo al 50% de descuento en yogurts batidos y griegos. 3x2 en leches saborizadas de hasta 350 mililitros. O caja de donas, 45 pesos. Y el segundo al 50% en salchichonería Swan y Lala Plenia. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 1, aplica restricciones.
Atención inversionistas en Los Cabos. Invierte con seguridad en la nueva torre de Cuatro Vientos. Más de 30 años de experiencia respaldan a un desarrollador sólido. Ubicado en el Tesal, zona de alta plusvalía y rendimientos garantizados. Departamentos desde 4 millones de pesos, con entrega a 18 meses y plan de pago flexible. Descúbrelo en cabocuatrovientos.com. Invierte con certeza.
Cada refacción proteges lo que te mueve. Compra un radiador Cartec y recibe 50% de descuento en anticongelante Cartec. Visítanos y conoce más promociones.
Autopartes. Sujeto a disponibilidad y hasta agotar existencias.
Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales
que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes,
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras.
Porque cada reforma no solo cambia leyes.
Es un acto de justicia social que se siente en cada hogar,
en cada historia.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Salud.
No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá.
El 28 de agosto de 2016 fallece en Santa Mónica, California, Estados Unidos, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido en el mundo entero como Juan Gabriel, leyenda indiscutible del universo musical de México que recordamos hoy en Al Cabo Noticias. Iniciamos con esto que se titula Hasta que te conocí.
No te miento, fui feliz.
aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía.
Al Cabo Nacional.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego que se dio a conocer que nuevamente una aeronave de Estados Unidos estaba sobrevolando Valle de Bravo, dijo que se trataba de un dron estadounidense tipo MQ-9B Guardian que vuela a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Y aseguró, según él, que no es un avión militar ni un dron militar, sino drones o aviones no tripulados que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano en apoyo y colaboración para investigaciones de nuestro país. Afirmó que estas acciones son a petición de México, aseveró el funcionario. Fuentes del gobierno federal informaron que Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, identificado como segundo al mando del grupo criminal de La Barredora, se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Pinto Madera, detenido en julio pasado por la Marina, decidió acogerse a un criterio de oportunidad para negociar la suspensión de la acción penal a cambio de información sobre la operación de La Barredora que presuntamente dirigía el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, prófugo de la ley durante la administración del exgobernador tabasqueño Adán Augusto López. Según las investigaciones, Ulises Pinto Madera era un cercano colaborador del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, en el grupo criminal La Barredora, hasta que rompieron su alianza por diferencias. Tras la ruptura, Pinto Madera se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación, al que ayudó a consolidar su presencia en distintos municipios del estado de Tabasco para el control de las actividades delictivas. Según la agencia Reuters, de acuerdo a dos fuentes familiarizadas con el asunto, la refinería Olmeca de Pemex, conocida como Dos Bocas, está fuera de servicio desde el lunes debido a un corte de energía en la planta y se intentará reiniciar las unidades este jueves, así lo dijo una de las fuentes. Ante esta información, Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Olmeca o Dos Bocas, la refinería de Pemex, construida con un sobreprecio desmedido en el sexenio de López Obrador, con 340,000 barriles por día de capacidad, ha intensificado sus operaciones en los últimos meses después de varios retrasos en su supuesta en marcha y sobrecostos, pero aún está muy lejos de alcanzar su capacidad plena, no obstante haber sido inaugurada en más de una ocasión. La refinería procesó 156,265 barriles en algunos días de julio, menos de la mitad de su capacidad total, según los últimos datos oficiales, que dan cuenta que produjo 57,275 barriles por día de gasolina y 76,980 barriles por día de diésel en el séptimo mes del año. Es importante recalcar que, no obstante el discurso oficial, México continúa importando el 56% de su gasolina sin tomar en cuenta los 70 millones de litros que el actual gobierno ha incautado al huachicol, que también en el sexenio pasado se declaró extinguido. Iván Saldaña, apoderado legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, reveló que presentaron 70 denuncias, incluidas 14 de orden penal, contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y varios de sus funcionarios. Saldaña estimó un quebranto al erario de 344 millones de pesos en contratos de obra pública presuntamente relacionados con pagos irregulares a dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona, uno de ellos, Sergio Carmona, conocido como el rey del huachicol y sospechoso de financiar múltiples campañas de Morena, asesinado en noviembre del 2021 en San Pedro, Nuevo León. Apuntó que los contratos fueron por cerca de los 500 millones de pesos luego de que se registró una interrupción de pagos por 157 millones de pesos sin que se haya encontrado indicio alguno de dichos proveedores que hubiesen ejercido alguna acción legal en contra de dicha falta. Y ayer miércoles, al finalizar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador y dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, se acercó a la mesa directiva para reclamarle al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que no le diera el uso de la palabra, como había sido acordado en la agenda legislativa del día. Mientras los diputados y senadores entonaban el himno nacional, Alito tocó a Noroña del hombro y le hizo el reclamo, mientras el aún presidente del Senado, déspotamente, como fue su trato de la oposición a lo largo de su año como presidente del Senado, le pedía que se retirara de la mesa. Una vez que concluyó la entonación del himno, Alito encaró al morenista y le reiteró: «Te estoy pidiendo la palabra», a lo que Fernández Noroña respondió tomándolo del brazo para posteriormente empujarlo, provocando una reacción violenta por parte del priista, que provocó la huida de Fernández Noroña, cobijado por Dolores Padierna y por un colaborador suyo identificado como Emiliano González, quien no está registrado en la nómina del Senado y que terminó en el suelo. Luego de estos hechos, Fernández Noroña denunció penalmente al senador Alejandro Moreno por lesiones y daños a la propiedad ante un ministerio público que, acomedido, se presentó en la Cámara, reiterando el uso faccioso de la ley en tiempos morenistas. Ante el Ministerio Público y en una improvisada conferencia de prensa, que más bien parecía parodia, Fernández Noroña se victimizó, acompañado de su colaborador González, disfrazado con un collarín para operaciones de traqueotomía, sosteniendo un cabestrillo improvisado, cubriendo un brazo mal vendado, lo que incrementó el sentido involuntariamente cómico del evento.
Al cabo internacional.
En Colombia, un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes condenó al joven de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay a 7 años de reclusión en un centro especializado para menores tras declararse culpable de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas. Y aunque el menor aceptó los cargos el pasado 4 de agosto, su sentencia no consideró la muerte posterior del político, ocurrida el 11 de agosto tras permanecer 2 meses en cuidados intensivos, ya que la ley colombiana impide modificar los delitos una vez que un menor los acepta. La familia de Uribe Turbay, por medio del abogado Víctor Mosquera, expresó su reclamo ante lo que consideran una sanción insuficiente, declarando que esa sentencia nunca se equiparará con la vida que arrebató ni con el dolor causado. La fiscalía, por su parte, indicó que el adolescente fue persuadido para cometer el ataque y que le entregaron una pistola calibre 9 milímetros para llevar a cabo el atentado durante el mitin político en el barrio Modelia de Bogotá. Se trata de una sentencia de primera instancia, lo que significa que aún es posible interponer recursos y apelaciones. Rusia lanzó un ataque aéreo de gran magnitud contra la capital ucraniana utilizando misiles y drones, en lo que representa uno de los golpes más mortíferos desde el fallido intento de alistar un alto al fuego tras la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. Según las autoridades ucranianas, fueron asesinados entre 10 y 18 personas, todos civiles, incluidos varios niños. Los ataques provocaron decenas de heridos y dejaron edificios residenciales e infraestructuras diplomáticas, como la misión de la Unión Europea, severamente dañados. La defensa aérea de Ucrania afirmó haber interceptado gran parte de los proyectiles, 563 de 598 drones y 26 de 31 misiles, pero algunos lograron penetrar las defensas. El presidente Volodymyr Zelensky condenó el ataque como un rechazo absoluto de la diplomacia por parte del Kremlin y exigió nuevas sanciones más duras contra Rusia. La Unión Europea y Reino Unido respondieron inmediatamente con la citación de embajadores rusos en protesta formal, mientras líderes como el primer ministro británico y la presidenta de la Comisión Europea calificaron el asalto de terrorismo. En señal de duelo, Kiev declaró un día de luto, mientras los servicios de emergencia continúan los rescates en múltiples zonas afectadas. La dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos vive un reacomodo institucional. Susan Monares renunció a su cargo de directora, esto a menos de un mes después de su nombramiento. Susan había sido juramentada el 31 de julio tras su confirmación por el Senado, pero su salida llegó en medio de tensiones irreconciliables con el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., cuyas posturas escépticas sobre las vacunas entraron en conflicto con la visión científica de la recién llegada directora. Funcionarios señalaron que Susan se negó a respaldar las reformas sobre vacunación impulsadas por Kennedy, quien ha recortado recomendaciones federales de vacunas contra COVID-19, eliminando el panel asesor del centro y limitando el acceso a inmunización para poblaciones vulnerables. La crisis al interior de los centros no se quedó solo en el liderazgo. Al menos otros tres altos cargos más presentaron su renuncia, denunciando la erosión de la autonomía científica, la desinformación sobre vacunas y la politización de la salud pública. El gobierno estadounidense, a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se limitó a emitir un comunicado y todo se resumió en "agradecemos su dedicación al pueblo estadounidense". Un tiroteo en la escuela católica Annunciation, en el suroeste de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, dejó un saldo de 2 niños muertos y 17 personas heridas, entre ellas 14 menores, esto durante una misa escolar de inicio de clases. La persona atacante, identificada como Robin Westman, de 22 años, disparó desde el exterior a través de las ventanas con un rifle, una escopeta y una pistola, y posteriormente se quitó la vida en el estacionamiento. El FBI investiga el hecho como un posible crimen de odio contra la comunidad católica y un acto de terrorismo doméstico. Las autoridades informaron que, pese a la gravedad del ataque, se espera que todos los niños heridos sobrevivan. Westman no contaba con antecedentes penales y adquirió legalmente las armas utilizadas. Y mientras la ciudad se prepara para vigilias y actos de duelo en memoria de las víctimas, el Papa León XIV manifestó su sincero pésamo y aseguró su apoyo espiritual a todos los afectados por esta tragedia, encomendando las almas de los niños fallecidos al amor del Dios Todopoderoso y elevando sus oraciones por los heridos, el personal médico, el clero y sus familias.
Un vistazo a las columnas periodísticas de hoy.
Vamos a iniciar esta mañana con una columna de Pascal Beltrán del Río que publica en Excelsior, que se titula "El deshonroso final de la austeridad republicana". Y dice, fue un discurso de campaña atractivo. Se irían del poder los corruptos, los que se robaban el dinero público para darse lujos, y llegarían aquellos dispuestos a reflejar en su vida personal las carencias que tiene la mayoría de la gente. El Jetta blanco de Andrés Manuel López Obrador era el símbolo de ese cambio. Nunca más el despilfarro y la excentricidad. Los servidores públicos se colocarían al nivel del pueblo y actuarían como él. Aparecieron entonces los videos de funcionarios comiendo en la oficina el contenido de toppers. Los trajes y las corbatas se dieron su lugar a las guayaberas bordadas y los vestidos y las blusas a los huipiles. La pobreza comenzó a ser exaltada y la riqueza vilipendiada. La falta de estudios era una virtud, y tener un título de posgrado, una deshonestidad. Los privilegios fueron condenados a la hoguera y se decretó que todo mundo debía aprender a vivir con lo indispensable, incluso con un solo par de zapatos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Poco a poco, sigilosamente, comenzaron a reaparecer las camionetas machuchonas tan criticadas y las comilonas en los grandes restaurantes que volvieron a ser habituales para la clase política. Para rematar, los relojes caros, las viviendas suntuosas y las vacaciones exóticas. Hace poco me encontré, dice Pascal, en la Plaza Arts, en la zona del Pedregal, a un militar sosteniendo las bolsas de alguien que compraba en una de las exclusivas boutiques de ese centro comercial. Muy pronto se apagó el discurso de la autoridad republicana. Para tratar de recuperar la congruencia, los mandos de Morena tuvieron que multarlo para decir, como el senador Gerardo Fernández Noroña, que ser austero es vivir dentro de tus posibilidades, o que él viajaba en clase business porque se lo merecía, pues trabajaba mucho. Ni Rockefeller lo hubiera dicho así. O como exhortó la lideresa del partido del gobierno a sus compañeros del movimiento, si tienen, está bien, pero mejor ocúltenlo. O que lo que le toca después, unas extenuantes jornadas de trabajo, es irse de vacaciones a Japón y gastarse 47,000 pesos en una cena, como hizo el hijo del caudillo. El discurso de quienes exigieron a los demás vivir como pobres, mientras ellos lo hacían como ricos, ya se agotó. La puntilla la dio la casa de Fernández Noroña en Tepoztlán, una residencia de 1.200 metros cuadrados con jardín y vista a las montañas que el todavía presidente de la Cámara Alta dice que está pagando a crédito, aunque ha evitado mencionar qué tasa de interés le están cobrando. Los defensores de Fernández Noroña alegan que no es para tanto, que la casa no es ninguna mansión, sino un aposento de clase media. Veamos qué dice el INEGI. Casi una tercera parte de los mexicanos no vive en casa propia, más que una quinta parte de las viviendas no está construida con materiales resistentes. Una octava parte de ellas no tiene refrigerador. 3 de cada 100 tienen piso de tierra. 2 de cada 100 no disponen de excusado y solo la mitad tiene acceso a Internet. De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, al primer trimestre de 2025, el precio promedio de una vivienda en México es de 1.859.000 pesos. Es decir, 7 veces menos de lo que estaría pagando Fernández Noroña por la suya. Qué fácil y qué rápido se deshizo el cuento de la austeridad republicana en el servicio público y el de la pobreza franciscana de los miembros encumbrados del oficialismo. Ahora queda completamente claro que para los acaudalados instantáneos de la nueva clase política, el problema no eran los privilegios, sino que no los tuvieran ellos. ¿Que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre? Pero ¿cómo no? Y Pascal termina su columna con un colofón llamado Buscapiés, que dice que en nuestras fiscalías y agencias de seguridad e inteligencia no haya un solo dato sobre políticos, militares o policías involucrados con el narcotráfico, ni un agente de tránsito, vaya, no significa que no existan tales relaciones, y más bien habla muy mal del trabajo que realizan dichas dependencias. Es evidente que no puede haber crimen organizado sin colusión con las autoridades. Así es como termina esta columna de Pascal Beltrán del Río, que publica en Excelsior y que se titula El deshonroso final de la austeridad republicana.
Las columnas periodísticas de hoy en Al Cabo Noticias.
Continuamos con esta columna que se titula La violencia, siempre la violencia, escrita por Joaquín López Dóriga, publicada en Milenio. E inicia citando a Florestán. Hasta en política juegan mejor los equipos que las selecciones. Termina la cita y empieza López Dóriga. La sesión de clausura, ayer, la comisión permanente, es el colofón de la violenta y rijosa presidencia de Gerardo Fernández Noroña, a la que llegó por decisión de Andrés Manuel López Obrador como parte de una estrategia distractora del desastre que fue su gestión presidencial. A lo largo del primer año de esta legislatura, Noroña nunca se comportó como presidente de tal mesa que, por ley, representa a todos los legisladores. Actuó siempre pendencieramente y como integrante de la bancada del régimen al servicio de ella y de Morena. Sus arrebatos, gritos, insultos y descalificaciones, su discurso violento y arrogante, fueron la tónica. Y de la mano con eso sus excesos, los viajes a Europa en Premier, su presencia en salones VIP de los aeropuertos, su negativa a rendir cuentas de gastos y del casi 1 millón de pesos que recibe mensualmente de apoyos, su rechazo a aceptar, ya no diga usted la pobreza franciscana que predicaba López Obrador, sino la austeridad republicana en su conducta y en sus declaraciones, donde la ha rechazado a pesar de los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la dirigente de su actual partido Morena, Luisa María Alcalde. Y ya para no hablar de aquel vergonzoso capítulo en el que, utilizando recursos públicos, el jurídico del Senado obligó a un ciudadano a presentarse en su pleno para ofrecerle disculpas públicas. Si se aplicara el mismo rasero, ¿a cuántos tendría que haber pedido perdón este malandrín? Pero, ¿es el poder que enloquece a los inteligentes, que no es el caso? También enloquece a los pendejos, señala López Dóriga. Insisto en que el cierre inédito de la comisión permanente es un retrato de su gestión en esa mesa directiva y en la del Senado, que reconfirma que el discurso violento conduce siempre a la conducta violenta. Y no se trata de justificar a Alejandro Moreno, de ningún modo, de quien sea la violencia, es intolerable. pero sí de recordar cuántas veces Noroña retó a golpes a legisladores y ayer, que se dio la oportunidad, salió corriendo, lo que de nuevo lo retrata a él y a esa legislatura. Esta fue la columna de Joaquín López Dóriga, publicada en Milenio y que tituló La violencia, siempre violencia.
Al Cabo Noticias. Un día como hoy.
En 1829, nace Agustín Melgar, militar mexicano. Fue uno de los 6 cadetes del heroico colegio militar que actualmente son conocidos como los Niños Héroes.
Mientras la noticia se está generando, nosotros te estamos informando. Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
Baja Traveler, la revista turística número uno de toda la Baja con distribución internacional, está a punto de cerrar su edición anual de colección 2026. Baja Traveler, conocida como la Condé Nast de Baja, es la mejor opción para anunciarse y llegar directamente a nuestros más de 10 millones de lectores. El consumidor de alto nivel.
Más de 100,000 ejemplares a la venta.
Presente en las habitaciones de los mejores hoteles de todo Baja, en asientos de aviones privados, incluyendo salones VIP de aeropuertos, todo el año. Presente en los mejores eventos, incluyendo los Grammy Latinos y Oscars. Nadie ofrece resultados y exposición como Baja Traveler. Llame ahora al 619-987-8036 en San Diego, California. Baja Traveler.
Con el regreso para todos de Coppel, aprovecha cómputo y tablets con hasta 30% de descuento, celulares con hasta 45% y mochilas con hasta 40% menos. Usa tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel.
Vigencia del 1 al 31 de agosto del 2025. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
El Faro Beach Club and Spa by Guaycura Hotel Boutique. El único beach club de Todos Santos donde el mar, el silencio y el espacio forman parte del lujo. Disfruta de la naturaleza en su estado puro. Deliciosa gastronomía y servicios de spa. El Faro Beach Club and Spa te consiente con un 2x1 en su Day Pass para clientes locales presentando identificación. Reserva al 612-175-0800. El Faro Beach Club. By Guaycura.
Clínica Odontológica Dentop
tiene una promoción que no puedes dejar pasar.
2x1 en limpiezas en agosto y septiembre. Incluye consulta, radiografías y fotografías. Cuenta con la mejor tecnología y atención personalizada de máxima calidad. Además, te ofrece cámara intraoral, lentes de realidad virtual y radiografías digitales. Clínica Odontológica Dentop, 624-157-8027. Zona hotelera de San José del Cabo.
Vive la emoción del fútbol profesional en Los Cabos. La Liga Premier está de vuelta y presenta este sábado 30 de agosto, Jornada 2, Los Cabos United contra Leones Negros, 8 de la noche, Estadio Don Col, Cabo San Lucas. Compra tus boletos en las taquillas del estadio el día del partido o en boletomóvil.com. Escucha Cabo Mil Radio y gana tus entradas dobles. Asiste, apoya a nuestro equipo y juntos ser los amos del paraíso.
Cabo Mil Radio 96.3, la estación oficial de Los Cabos United.
1, 2, 100, 1000, 500 mil, 1 millón. 126 millones, 14 mil, 24 habitantes.
¿Todos esos éramos?
Sí, esa era la población total de México en el 2020. Pero hoy todos cambiamos.
Prepárate, porque si durante octubre y noviembre el INEGI toca tu puerta, te toca. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Todos los días cuidamos lo importante, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Pagué colegiatura, vacaciones y llené mi carrito en La Comer.
Usa la nueva La Comer Card Banamex donde sea y gana bonificaciones en La Comer. Además, en tu primera compra en tiendas de Grupo La Comer, recibes 10% de bonificación a tu monedero naranja. Solicítala. Consulta banamex.com.
Coppel es el mejor lugar para celebrar el Día del Gamer. Aprovecha hasta 25% de descuento en cómputo gamer de las mejores marcas como Asus, MSI, Lenovo, Acer y HP. Utiliza tu crédito Coppel y equípate con lo más emocionante en gaming. Mejora tu vida. Coppel.
Vigencia hasta el 31 de agosto.
lo nuestro terminó. Te va. Ya nunca volverás. Te olvidarás de mí. Y hoy muy triste me quedo todo sin ti. Que seas muy feliz. Deseo tu amor. Que nunca llores, que nunca sufras así.
El 28 de agosto de 2016 fallece en Santa Mónica, California, Estados Unidos, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido en el mundo entero como Juan Gabriel, leyenda indiscutible del universo musical de México que recordamos hoy en Al Cabo Noticias. Esto se titula He venido a pedirte perdón.
Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos.
Vamos ahora a la información en el ámbito local. En el estado de San José del Cabo se retiraron cerca de 32 toneladas de lirio acuático y lechuguilla, plantas invasoras que ponen en riesgo este ecosistema. El director de Fauna y Vida Silvestre, Jorge Armando López, explicó que estas labores son especialmente necesarias en esta temporada de ciclones, ya que la barra de arena que divide el estero del mar puede abrirse en cualquier momento.
Estamos haciendo ya una mega jornada de limpieza de lo que es la planta invasora, el lirio acuático y la lechuguilla. Es una instrucción que tenemos nuestro alcalde Cristian Agúndez Gómez y de todo el cabildo de poder ya darle seguimiento, independientemente que vayamos avanzando con la parte de lo que es el plan de manejo que está ya en revisión de los que integran el consejo asesor, pero también de la mano lo que nos permite hoy por hoy el plan de manejo, que es la limpieza del lirio acuático. Tenemos ya el visto bueno de Semarnat, que es la que una de las dependencias federales que nos rige. Desde el día sábado, domingo, lunes, martes, extrayendo ya parte de lo que es el río acuático. Estamos en tiempo de lluvia y cualquier momento nuestra barra arenosa que divide el estero de agua dulce del mar se nos puede aperturar. Así que es importante que hagamos el esfuerzo. Hemos estado sacando ya varias toneladas ya de lirio y con ello evitamos que el día de mañana que se pueda abrir la barra, este material de plantas invasoras vaya a dar a nuestras playas. Sabemos que somos el municipio que tiene más playas Blue Flag certificadas, playas Blue Flag Platinum. Y bueno, es un esfuerzo que hacemos y reconocerle a todo el equipo, por supuesto, de las diferentes oficinas, de SOFEMAT, de Ecología, de Transporte, de Servicio Público. La verdad que es un esfuerzo en conjunto entre todos buscar la manera de cómo tener un mejor estero en recuperación. Agradecerle a los empresarios, al Grupo Cuestro, vecinos colindantes de la zona del estero que también han apoyado con equipo, con dompes, con retroexcavadoras.
Escuchemos al director de Fauna y Vida Silvestre, Jorge Armando López. Recordemos que la presencia de estas plantas en el mar podría generar descomposición orgánica en grandes cantidades, lo que impacta la vida marina y provocaría malos olores en la zona costera. Esto sería un problema para el destino, como Los Cabos, porque tenemos varias playas que cuentan con certificaciones internacionales que exigen estándares de limpieza y cuidado ambiental.
Aquí en Baja California Sur, la Secretaría de Finanzas publicó un decreto de condonación de multas y recargos por concepto de revista vehicular, además de los descuentos en placas, licencias de conducir y revisado anual. En ese sentido, David Guzmán, quien es el coordinador de control vehicular, explicó que con esto habrá un descuento del 50% en renovación de licencias de conducir, que incluyen las de automovilista, chofer y motociclista, y a quienes la tramiten por primera vez un descuento del 40% presentando el certificado expedido por la autoridad vial municipal. Al respecto, dijo lo siguiente.
Será el 50% en trámites de renovación de licencias para sus tres modalidades, tanto automovilista, chofer como motociclista. La licencia de chofer, de costar $2,325, costará $1,163. La licencia automovilista de $1,394 costará $697 y la licencia de motociclista de $1,133 costará $567. De todos aquellos adeudos o revistas que se deban del 2020 hacia atrás, quedan condonadas al 100% el derecho y todos sus accesorios. ¿A qué me refiero con estos accesorios? Que son las multas y los recargos por no haber pagado en tiempo. Y todas aquellas revistas del 2021 al 2025, la parte de los recargos, esas quedan exentas en su totalidad.
Escuchamos a David Guzmán, coordinador de control vehicular, y con esta medida se busca que los más de 500,000 propietarios de vehículos en el estado regularicen su situación sin que el costo represente una carga excesiva.
Aquí en Al Cabo Noticias le hemos informado desde el año 2023 sobre la incidencia de apagones en temporada de verano, donde se presenta mayor consumo de energía eléctrica, principalmente por la alta demanda, causando grandes molestias y afectaciones a la actividad cotidiana de la población y también en el sector turístico. Hemos escuchado diversas voces de expertos quienes se han pronunciado por la implementación de fuentes alternas generadoras de energía que sean sustentables y amigables con el medio ambiente. Este martes 26 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de la primera planta termosolar en México, la cual se instalará en Baja California Sur. El proyecto busca aprovechar la energía del sol para generar electricidad limpia y abastecer a más de 200,000 hogares. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, se construirán dos centrales de 50 megawatts cada una, capaces de operar hasta 11 horas con radiación solar. Gracias a un sistema de almacenamiento con sales fundidas y baterías y que podrán seguir produciendo energía aún durante la noche. Este proyecto se da debido al creciente consumo eléctrico en Baja California Sur, impulsado por la actividad turística, urbana e industrial. Aunque aún no se ha definido el sitio exacto, se contempla ubicar las plantas en zonas desérticas sin población. La licitación se prevé para finales de este año o inicios del 2026. Según la Secretaría de Energía, la construcción tardará entre 3 y 4 años y requerirá entre 240 y 480 hectáreas de superficie. La inversión total ronda los $800 millones. Y para conocer más características de este proyecto, su viabilidad y profundidad sobre este tema, esta mañana se encuentra con nosotros Gonzalo Monroy, experto en temas de energía, a quien siempre nos da mucho gusto saludar aquí en Al Cabo Noticias. Estimado Gonzalo, bienvenido una vez más. Buenos días.
Muy buenos días, Ana Bárbara. Dale, muy buenos días.
Estimado Gonzalo, ¿cuál es la ventaja real de una planta termosolar frente a otras fuentes de energía renovable como la solar fotovoltaica o la eólica en este reciente proyecto que se acaba de anunciar para Baja California Sur de la planta termosolar?
Pues principalmente la mayor ventaja es que las sales, hay que quizá hablar un poco del diseño de esta planta diferente de las otras convencionales de las fotovoltaicas. Principalmente aquí los paneles se utilizan como una especie de espejo, todos apuntando a la misma dirección, hacia esta gran torre. Lo que hace justamente en esta gran concentración de calor es precisamente pasar por ahí una línea de agua que se convierte en vapor y esa es la que mueve una turbina. Tiene una ventaja muy importante, y es que también lo que hace es que esté tan alta la concentración de calor que hace justamente una fundición de sales, la cual puede continuar por bastantes horas después, incluso de que ya no haya sol, lo cual permite una producción de energía muchísimo más constante. Tiene algunas desventajas bastante considerables. Una de las principales, la acabo de mencionar, es que esta alta concentración pues es un peligro mortal, literalmente, para cualquier ave migratoria que vaya pasando. En el momento que pasen por ahí, pues simplemente va a ser calcinada al momento. Son temperaturas que alcanzan entre los 300 y 400 grados en cualquier punto del día. Hay un tema muy importante, y es que esta tecnología, hay una razón por la cual no se ha desarrollado de la manera tan impresionante como las plantas fotovoltaicas o eólicas, y es precisamente que es una tecnología muy, pero muy, pero muy cara. Estamos hablando, para dar una idea a la gente, que es cerca de 7 veces más cara que una configuración normal de paneles solares, en este caso fotovoltaica, incluyendo incluso baterías para poder competir en términos de una eficiencia más constante. Es un proyecto que, hay que decirlo, en algunas ocasiones se termina volviendo literalmente, te diría que de cara o sol de blanco y negro. Si sale bien, se puede hacer una muy buena tecnología. Si sale mal, hay empresas que literalmente han ido a la bancarrota por estos proyectos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, ahí en Nevada, Solar One, o incluso la parte también de Chile. En el caso de Solar One, si no hubiera sido por la intervención en su momento del presidente Obama, pues prácticamente se hubiera quebrado. En el caso de Chile, que es un ejemplo más reciente, incluso con características similares a las de Baja California, es un proyecto que lleva 2 años sin producir energía. Veamos justamente cómo CFE logra implementar este proyecto, pero es de alto riesgo.
Ya, interesante todo lo que nos cuenta Gonzalo. ¿Una planta de esas características, como la que se anunció el pasado martes, es la ideal para la región de Los Cabos? Se había hablado de una planta de combustión que incluso usted nos había anticipado que ni siquiera tenían clara su viabilidad. Entonces, esta planta de la que estamos hablando, de la que se anunció el 26 de agosto, ¿es otra puntada o sí ve viable su realización?
Esa es una buena pregunta. Quizá vale la pena mencionar que los planes justamente de generación que trae la administración, esta planta no aparecía. Sinceramente, es una cosa que se venía trabajando en paralelo y que se acaba de anunciar. Hay algunas ventajas, por ejemplo, saber que no están cerradas las vías justamente con la administración para incorporar más proyectos, idealmente de energía renovable. Así que eso es una ventaja. Desventajas es de que, como también incluso lo ha dicho la propia administración, se tiene que hacer con mucho cuidado la planeación. Todavía no se tienen elegidos incluso los sitios. Veremos justamente cuánto tiempo va a ser, ojalá que se dediquen el tiempo necesario para la planeación y para que el proyecto salga bien.
¿Qué tan confiable es el sistema de almacenamiento con sales fundidas del que nos hablaba para garantizar que la electricidad durante la noche o días nublados, por ejemplo?
Ese es precisamente de los temas que no siempre han podido salir bien, de hecho, mi querida Ana Bárbara. El gran problema que tenemos es que ese tipo de tecnologías, si de pronto no es la fundición correcta, no son las sales correctas, incluso si los ángulos de los paneles no son los correctos y no se llega a temperaturas constantes, pues simplemente tenemos un elefante blanco. No se va a poder generar electricidad que se piensa que va a tener cuando ya no está justamente la radiación solar. Tenemos que esperar, ojalá que se hagan los análisis correctos, ojalá que salga bien este proyecto. Pero incluso respondiendo tu primera pregunta, hay otras opciones para Baja California. Si bien ya se hablaba de una planta justamente de ciclo cerrado, también se podría haber hecho con los 800 millones de dólares que se está planteando una configuración de parque eólico, fotovoltaico e incluso baterías que probablemente generaría más electricidad, cerca de 150 o 200 megawatts, con prácticamente la mitad del costo.
¿Y cómo se integraría esta nueva capacidad de generación a la red eléctrica existente sin afectar la estabilidad del suministro? ¿Cómo se interconectaría?
Bueno, principalmente lo seguimos sabiendo y es importante volverlo a mencionar, que la parte de toda la península de Baja California es prácticamente un sistema aislado, no está interconectado al resto de la República. En el caso, por ejemplo, de Baja Sur, lo que vemos es totalmente un sistema aislado. Se ha hablado de muchas posibilidades, pero se han abandonado para interconectarla al resto de la República. Como un sistema aislado, se han probado varias justamente soluciones. Una de ellas, quizá la recordará el público, tiene que ver con esta empresa Nusfochas, que puso una planta de gas natural para poder tener un suministro confiable. El gran problema, obviamente, es el costo de este gas natural, que termina siendo no competitivo porque se compra a los precios de Japón y de Corea, que son los mayores mercados del mundo.
¿Usted cree que es un negocio viable? ¿La relación inversión, recuperación de la misma y la rentabilidad tienen una buena perspectiva o puede ser otro de los proyectos fallidos como los que ya hemos visto, el Tren Maya, Dos Bocas o el AIFA?
Yo creo que va a depender muchísimo, enorme realmente, de la planeación que se haga. Ojalá que este anuncio se haga de las formas correctas, que no empiecen a construir pues prácticamente como el borra, sino que tengan el tiempo para dedicarlo, cuál va a ser la ruta de las aves migratorias, el ecosistema, lo sabemos bien, entre el Golfo de Cortés, incluso la parte de Baja California, es un ecosistema frágil, tenemos que hacer muy bien la planeación, y si se ejecuta, y eso es muy, pero muy importante, con las prácticas más correctas, con estándares internacionales, es un proyecto que podría llegar a resultar. Es un proyecto donde CFE no tiene realmente experiencia en ese tipo de proyectos. Ojalá que se tomen el tiempo para la planeación, para hacerlo bien. De otra forma, va a ser otro elefante blanco.
Uy, entonces sí se advierten riesgos tecnológicos o financieros que podrían retrasar o encarecer la construcción de esas plantas.
Sí, en ese momento yo te diría que sí. Es generoso, hay que decirlo, es generoso el presupuesto que le están proyectando, $800 millones para 100 gigawatts, es caro, hay que decirlo, es caro. Pero como todos lo sabemos, la energía más cara es la que no se tiene. Ojalá que se vayan considerando otras opciones para reforzar a la península, pero pues tenemos que esperar a ver cuál también incluso es la disponibilidad de recursos, cosa que veremos yo creo en un par de semanas cuando se anuncie el proyecto de presupuesto para el año 2026.
Estimado Gonzalo Monroy, experto en temas de energía, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera añadir antes de finalizar?
No, yo creo que con eso estamos viendo. De nuevo, hagamos votos para que se haga la forma correcta la planeación y tener el mejor proyecto posible.
Un gusto, como siempre. Gracias.
Un gran abrazo a ustedes y a toda su público.
Muy buenos días. Nuestra compañera Mónica Ramírez ha realizado la siguiente investigación especial acerca de los transportistas.
¿Cómo están? Muy buenos días. En Los Cabos se vive desde hace años un conflicto persistente en el sector del transporte que ha generado protestas recurrentes, afectación a la imagen turística y una tensión permanente entre gremios y autoridades. Esas manifestaciones saturadas de demandas por regulación, ordenamiento y justicia. Es la investigación especial para Al Cabo Noticias. Escuchemos.
Al Cabo Noticias. Reportaje.
El conflicto entre transportistas en Los Cabos tiene orígenes profundos que se remontan a principios de los años 2000, cuando comenzaron a surgir tensiones por la prestación de servicios al turismo fuera del esquema formal concesionado. En 2014 se llevó a cabo una mesa de trabajo convocada por autoridades locales con el objetivo de abordar estas disputas. De esta reunión surgieron dos propuestas clave: la implementación del artículo 6, cuyo contenido específico apuntaba a regular el funcionamiento del transporte turístico, y la creación de un sello distintivo diseñado para identificar las unidades turísticas autorizadas. Sin embargo, según denuncias de los taxistas, estas medidas fueron insuficientes y no atendieron sus principales necesidades, lo que dejó las puertas abiertas a nuevas crisis en los años posteriores. Actualmente, el Frente de Transportadoras Turísticas, que agrupa a más de 160 empresas del ramo, sostiene que las nuevas exigencias del gobierno estatal, entre ellas adherirse a una plataforma digital y aceptar limitaciones temporales en sus servicios, carecen de base legal. Según Adrián García, su representante, las transportadoras cuentan con permisos federales vigentes y no están obligadas a responder a regulaciones estatales que consideran ilegales y discrecionales. Escuchemos a Adrián García, miembro del Frente Turístico.
Lo que estamos pidiendo es, para empezar, el respeto a la ley de transporte y el decreto emitido por el presidente López Obrador, en el cual en su artículo 44 dice que las transportadoras o permisionarios federales no pueden ser sobreregulados por el gobierno estatal o municipal.
Uno de los puntos a resaltar de acuerdo con el Frente es la supuesta exigencia del gobierno de entregar información privada de los usuarios del servicio turístico, datos personales, itinerarios de vuelo y detalles familiares. Esta solicitud, afirman, viola leyes de protección de datos personales y representa una amenaza tanto para la privacidad de los turistas como para la operatividad de las empresas. Habla Adrián García, miembro del Frente Turístico.
Instancias hemos visitado a todos. Desde hace 4 años hemos visitado a presidentes municipales, al gobernador en muchas ocasiones, diputados, Cámara de Diputados, he hablado con senadores, con representantes de los gremios, con la Asociación de Hoteles, con gobierno federal, con Secretaría de Gobernación, con SICT Federal, a todos los hemos visitado. Y lamentablemente, cuando todo llega al gobierno del estado, ocurre que les dan una versión diferente y han llegado a la conclusión de que nos tenemos que meter a una plataforma que es totalmente restrictiva e ilegal. Nosotros les hemos dicho que para eso tendrían que hacerla, que cambiar las leyes y darnos realmente las reglas de juego. No puede ser que nosotros estemos a expensas de las ilegalidades que quiera cometer el gobierno estatal para regularizar, según ellos, nuestra actividad. Cosa que para regular no necesitan la plataforma. La plataforma es más para uso restrictivo en contra de los permisionarios federales.
Del otro lado, las autoridades estatales y federales defienden la implementación del sistema de información como un mecanismo para ordenar el transporte en la entidad, combatir la operación irregular y garantizar la seguridad de los turistas. Aseguran que no se aplicará por ahora la temporalidad de los servicios y se buscará el diálogo con las empresas. Sin embargo, autoridades afirman que las transportadoras han incumplido acuerdos previos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y que el sistema de regulación es parte de un esfuerzo más amplio por transparentar y legalizar la prestación del servicio turístico. A pesar de los acuerdos aparentemente exitosos, que incluyen promesas de mesas de diálogo, operativos de supervisión y protocolos con sellos, el conflicto reaparece al cabo de unos meses. Habla Adrián García, miembro del Frente Turístico.
Mediante un QR, famoso QR, nosotros, en pro de solucionar las cosas, mandamos realizar un sistema. Y a aquellos les gustan los sistemas, nosotros mandamos a hacer uno. Básicamente el sistema, nosotros subimos todos nuestros servicios a ese sistema y nosotros le permitimos, por mediante un QR, famoso QR, que el gobierno estatal, municipal, inspectores, hoteleros, puedan checar ahí.
El sistema de nosotros ya está precargado, ya tiene la mayoría de las unidades. Algunas por cuestiones técnicas y de estos problemas de esta semana, faltan de ponerles el QR, pero en sí la mayoría ya están capturadas, ya están capturadas las unidades, checadas. Lo único que nos faltaría pues es enseñarles a los compañeros a usar el sistema. Nosotros podríamos iniciar en 2 o 3 semanas el día que la SIT nos diga, ok, les voy a aceptar su sistema, me dan vista, regresamos. En 3 semanas nosotros lo tendríamos listo sin problema, porque ya la plataforma, el sistema ya está listo, o sea, el sistema de nosotros ya está listo.
Por su parte, el sector hotelero ha manifestado su preocupación ante la intención de imponer límites de tiempo para la contratación de servicios, considerando que este tipo de restricciones van en contra de las tendencias actuales del turismo. Señalan que hoy en día los clientes, especialmente las nuevas generaciones, valoran la libertad de decidir por sí mismos qué servicios desean utilizar y en qué momento hacerlo. Mauricio Salicrup, secretario del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, habla al respecto.
Ellos buscan de qué manera se van a trasladar de un punto a otro y definitivamente pues si encuentran en la red transportación que se puede pre-contratar, pues lo van a hacer. ¿Y lo van a hacer por qué? Porque van a revisar qué tipo de vehículo es el que me va a trasladar, qué condiciones tiene y qué seguridad tiene para mí el que yo precontrate una compañía. Entonces, es un servicio como muchos otros servicios que promueve el turismo a nivel internacional.
Hoteleros manifiestan que los clientes buscan experiencias personalizadas y flexibles. Escuchemos a Mauricio Salicrup, secretario del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.
La recomendación para que exista un equilibrio en el tema del transporte, pues es que si todos, incluyendo a los concesionarios, pues oferten sus servicios y los oferten de tal suerte que compitan con las otras, los otros servicios similares que se están dando en el destino.
En muchos casos, la falta de acuerdos entre autoridades y transportistas ha derivado en manifestaciones y expresiones de inconformidad que terminan afectando directamente al turista. Estos episodios impactan directamente en la experiencia del visitante, provocando situaciones como la imposibilidad de abordar transportes desde los hoteles, obstrucción en las salidas hacia el aeropuerto, así como demoras significativas que generan molestia y frustración. El sector hotelero hace una invitación al diálogo y la cooperación entre las partes involucradas, priorizando siempre el bienestar del turista, que es el motor principal de la economía local. Habla el secretario del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup.
Entonces, sí es un llamado, en definitiva, a evitar que nuestros problemas trasciendan a esa persona que vino a disfrutar del destino. Es complicado, pero más allá de que sea complicado, es cuando tomas como rehén a ese turista, afectándolo en sus vacaciones con el fin de hacerte oír. Eso es completamente injusto, no solamente para el turista que está disfrutando sus vacaciones, sino es injusto para los que estamos viviendo en este destino. ¿Por qué? Porque están poniendo en riesgo el éxito que se ha venido logrando con años. Entonces, pues, en definitiva, hay que evitarlo al máximo. Y las autoridades puntualmente tienen una labor muy, muy importante de evitar que trasciendan los problemas locales.
Sin embargo, y después de la última muestra de inconformidad por parte del gremio de transportistas, quienes se manifestaron recientemente a las afueras del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, la situación escaló a un nuevo nivel. Aunque en esa ocasión, tras varias horas de protesta, lograron ser atendidos por autoridades locales, los representantes del sector consideraron insuficiente la respuesta recibida y decidieron llevar su demanda directamente al ámbito federal. Con el objetivo de ser escuchados y lograr soluciones concretas, un grupo de líderes transportistas viajó a la Ciudad de México para presentarse ante el Frente Turístico Nacional. Desde ahí, solicitaron formalmente una reunión con autoridades federales, entregando un pliego petitorio en el que exponen sus principales inquietudes y exigencias relacionadas con la regulación del transporte turístico en Los Cabos. Actualmente, se está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades con el objetivo de alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas. Lo más importante es que las decisiones que se tomen beneficien directamente al turismo y contribuyan a preservar la buena imagen y operación del destino. Con la producción de Jesús Hernández para El Cabo Noticias, Mónica Ramírez Erros. Quiero aclarar que con el espíritu informativo que nos caracteriza como Cabo Mil Radio, de mantener imparcialidad, buscamos darle voz tanto a transportistas como a las autoridades municipales de transporte y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que expusieran sus argumentos. Sin embargo, de ninguna de estas dos últimas instancias obtuvimos respuesta. Así es que más allá de los tecnicismos legales y acusaciones cruzadas, esperamos una mediación y una solución pronta y efectiva para que este problema no se vuelva crónico. Hasta aquí mi intervención de este día. Muchas gracias.
Servicio Social. Reportes de tandeo y apagones.
Como le hemos comentado durante la semana, creamos esta sección con el fin de que usted, que nos escucha, tenga un foro donde exponer sus reportes respecto a incumplimiento del tandeo de agua y también para dar a conocer dónde, cuándo y el tiempo de duración si sufre cortes de energía eléctrica, los famosos apagones. Le invitamos a que nos haga llegar sus reportes al número de WhatsApp 624-145-7916 con un mensaje escrito para hacérselos llegar a las instancias correspondientes. Recuerde, el número de WhatsApp es 624-145-7916. Al enviarnos su reporte, no olvide mencionar la colonia, el día que esperaba el tandeo y cuántos días lleva sin suministro de agua. Y en el caso de los apagones, también mencionar colonia, calle y cuánto tiempo duró este apagón. Recuerde, envíenos un mensaje de WhatsApp al 624-145-7916, mensaje escrito, no de voz.
Al Cabo Noticias, el servicio informativo de Los Cabos. Al Cabo Noticias. Un día como hoy.
En 1913 nace Olga Costa, una importante pintora de origen alemán que sin haber nacido en México encontró fascinación por la cultura mexicana. Fue fuertemente cautivada por el trabajo de Diego Rivera. Su obra, aunque alejada del entorno político que caracterizó la época, concibe al mexicano como producto de una tierra megadiversa en colores, paisajes y texturas.
Fonacot lo usas para lo que necesitas.
Para tus vacaciones.
Imprevistos.
El regreso a clases y más.
El crédito Fonacot lo gasto en lo que quiera.
con Fonacot es fácil, seguro y sin intermediarios.
Gobierno de México. Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
En el periodo neoliberal se dieron créditos del Infonavit y del Fobiste que eran impagables. Cambiamos la ley y emitimos decretos para que 5 millones de familias estén disminuyendo o eliminando sus créditos. Además, este año iniciamos la construcción de 200,000 nuevas viviendas para familias que ganan entre 1 o 2 salarios mínimos. Y vamos por 1,000,000 más. Con acceso a la vivienda digna como derecho del pueblo, la transformación avanza.
Primer informe. Gobierno de México.
En México, oferta se dice Soriana. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en higiénicos Regio o Elite, lavatrastes Salvo, detergentes Ariel, suavizantes Suavitel o Downy y en alimento seco para perro Pedigrí. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 1, aplica restricciones.
Imagínate poder vivir como si estuvieras de vacaciones, disfrutando de la alberca, el gym, los asadores, el sport bar y la vista al mar o la montaña. Vigilancia a las 24 horas y 2 estacionamientos. Torre San José Luxury. Solo quedan 2 penthouse y un departamento de 3 recámaras. 112 familias residentes lo avalan. 624-205-2334 con WhatsApp.
Solo Cabo Mil Radio es 96.3.
3x2 en toda la papelería en Woolworth.
Es para ti.
Hasta el domingo 31. Aprovecha el 3x2 en toda la papelería y cuadernos. Y hasta 50% en selección de mochilas, loncheras y lapiceras. En Woolworth sí tenemos todo para la escuela y con descuento.
Woolworth es para ti.
Cables pasacorrientes en tu auto no es lujo, es prevención. Llévate los Matrix de 400 amperes con 15% de descuento. Ahorra y cuida tu auto solo en
Autopartes.
Sujeto a disponibilidad y hasta agotar existencias.
Subaru ya está en Los Cabos. La marca japonesa más confiable llegó a Plaza San Lucas con autos para todos los caminos. Seguridad para la familia, altura ideal y tracción integral para recorrer Baja Sur sin límites. Subaru es perfecto para la aventura. Visítanos en Plaza San Lucas, la del Walmart. Subaru, de corazón. Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
Así inicia el segundo piso de la cuarta transformación. Este año estamos terminando e iniciamos la modernización y construcción de 9 puertos, 9 carreteras, 500 kilómetros de caminos artesanales, 10 puentes y distribuidores viales, 2 aeropuertos, 6 rutas de trenes de pasajeros y carga, 17 obras estratégicas de agua, 31 hospitales y centros de salud, así como la adquisición de equipos modernos para repavimentar carreteras federales. Con honestidad y obras estratégicas, la transformación avanza por todo el país.
Primer informe.
Querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, no me ha sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me siento.
El 28 de agosto de 2016 fallece en Santa Mónica, California, Estados Unidos, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido en el mundo entero como Juan Gabriel, leyenda indiscutible del universo musical de México que recordamos hoy en Al Cabo Noticias. Esto se titula Querida.
Al Cabo Noticias. Encabezados del día.
Estos son los encabezados del día de algunos de los diarios de circulación nacional y estatal. Diario Reforma: no cuadran los 188,000 pesos de Noroña por YouTube. Diario El Universal: con orden de captura van en combo contra los chapitos. Periódico Excelsior: de los gritos y golpes pasan a las denuncias. diario El Independiente, promete gobierno federal revisar problemáticas por rezago en servicios del ISSSTE Baja California Sur. Diario Tribuna de México, déficit policíaco en Los Cabos, anuncian nuevas patrullas y reclutamiento.
Al Cabo Noticias. Entérese sin tener la vista fija.
En lo más relevante de la información en Al Cabo Noticias, en el ámbito nacional, fuentes del gobierno federal informaron que Ulises Pinto Madera, el mamado, identificado como segundo al mando del grupo criminal de La Barredora, se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Ulises Pinto Madera era un cercano colaborador del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, en el grupo criminal La Barredora, hasta que rompieron su alianza por diferencias. La refinería Olmeca de Pemex, conocida como Dos Bocas, está fuera de servicio desde el lunes debido a un corte de energía en la planta y se intentará reiniciar las unidades este jueves. Es importante recalcar que, no obstante el discurso oficial, México continúa importando el 56% de su gasolina, sin tomar en cuenta los 70 millones de litros que el actual gobierno ha incautado al huachicol, que también en el sexenio pasado se declaró extinguido. Ayer miércoles, al finalizar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador y dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, se acercó a la mesa directiva para reclamarle al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, no le diera el uso de la palabra. Alito encaró al morenista y le reiteró: te estoy pidiendo la palabra, a lo que Fernández Noroña respondió tomándolo del brazo para posteriormente empujarlo, provocando una reacción violenta por parte del priista que provocó la huida de Fernández Noroña. En información internacional, en Colombia, un juez del sistema de responsabilidad penal para adolescentes condenó al joven de 15 años de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay a 7 años de reclusión en un centro especializado para menores tras declararse culpable de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas. Rusia lanzó un ataque aéreo de gran magnitud contra la capital ucraniana utilizando misiles y drones, en lo que representa uno de los golpes más mortíferos desde el fallido intento de alistar un alto al fuego tras la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. Según las autoridades ucranianas, fueron asesinados entre 10 y 18 personas, todos civiles, incluidos varios niños.
Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos.
Esta semana nuestro tema del día se titula La otra cara de la inseguridad. Este jueves hablaremos sobre cómo evitar extorsiones con las pensiones. Y está con nosotros Eneida Alvarado, quien es jefa de afiliación y cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien saludamos con mucho gusto aquí en Al Cabo Noticias para conocer si se han detectado falsos gestores que prometen hacer los trámites para pensiones ante el IMSS, cómo operan y qué hacer si alguien ofrece este servicio, pero sobre todo, cómo poder identificarlos. Eneida Alvarado, jefa de afiliación y cobranza del IMSS, estará con nosotros en unos instantes más, la tenemos en la línea. Estimada Eneida, buenos días, qué gusto saludarla.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, algunas de las preguntas más frecuentes de nuestros amigos del auditorio es si se han detectado falsos gestores que prometen hacer estos trámites de pensiones ante el IMSS y cómo operan y cómo nos podemos proteger si alguien ofrece este servicio.
Muy bien, mira, te comento, efectivamente hay en redes sociales diferentes despachos que ofertan o han vendido, por así decirlo, la parte de asegurar que podrán modificar los montos de la cuantía para obtener una pensión de hasta arriba de 60 mil pesos, lo cual no es cierto. Estas personas ofrecen que podrán ellos realizar de forma retroactiva cotizaciones, pero esto realmente no es posible. con esta idea, pues tratan de captar diversos derechohabientes para realizar, para hacerles creer que se van a realizar este tipo de trámites. Sin embargo, pues esto no es posible. En ese sentido, la única forma de contratación es directamente en las oficinas del instituto, a través de los requisitos que están establecidos en la CONAMER, en los cuales se pueden verificar y se pueden corroborar en la página del INS. Y estos requisitos son muy sencillos, son muy fáciles. Deberán de presentar un escrito libre acompañado del número de seguridad social, acompañado del INE, de su identificación, de su comprobante de domicilio, y lógicamente pues que hay que cumplir ciertos requisitos, como son no estar vigente, no tener una relación laboral o una relación obrero-patronal, es decir, estar dado de baja del instituto para poder contratar esta modalidad, y tener al menos 52 semanas de cotización en los últimos 5 años, y que no la solicitud de para ingresar a la modalidad 40 pues no debe de exceder de 5 años.
Incluso, Eneida, sí, se han presentado casos de estos falsos gestores que se hacen pasar por personal del IMSS y envían mensajes alarmistas a jubilados y solicitan información personal o depósitos para poder activar sus pensiones.
Mira, en ese sentido, lo que hemos observado es que existen despachos que ofrecen el servicio, de regularizar o contratar la continuación voluntaria. Son despachos que llegan posiblemente al estado, en este caso podría ser al municipio de Los Cabos, al municipio de La Paz, y ofrecen estos servicios anunciándose en redes sociales, en diferentes medios, y a través de esta forma se dan a conocer y captan derechohabientes, ¿no? Sí hemos tenido algunos casos en los cuales ya una vez que han realizado el trámite con estos despachos y al ver que no hay una respuesta, se acercan al instituto a preguntar y ver cómo va su trámite de la contratación a través de estos despachos, pues ahí es ahí cuando el personal del instituto en las subdelegaciones pues les informa que en el instituto pues no ha habido ningún trámite de solicitud de la contratación voluntaria. Aparte de que en el instituto la contratación debe de ser el derechohabiente el que vaya a realizar la contratación, no es a través de un tercero, como podrían ser estos despachos que se han detectado a través de estos derechohabientes o a través de estas personas que quieren contratar y tienen toda la intención de contratar una modalidad 40. Lógicamente, pues para tener como todos una pensión que pueda garantizar el acceso a la salud. Entonces, en ese sentido, así hemos identificado que han estado operando. Pues desgraciadamente ya no les contestan, el trámite no existe en el instituto, pues ellos depositan su confianza en estos despachos y les depositan y les realizan las transferencias bancarias que les son requeridas, y después ya no les contestan las llamadas.
Eneida, sí. Sobre el tema de las personas, de las pensiones, pues todo el mundo tiene diferentes puntos de vista sobre el régimen al que pertenece.